seguimos en esta tertulia de miércoles 24 de noviembre de 2021 con Oscar Sarlo, Valentina Perrota, Agustín Iturralde y Heber Gato. Vamos al segundo tema de la agenda de hoy. Un hombre mató a un vecino al confundirlo con un delincuente ayer de tarde en el barrio Peñarol, en Montevideo. El homicida, un hombre de 72 años, declaró a la policía que vio a una persona en la azotea lindera, salió con su arma de fuego y le disparó en la cabeza a quien resultó ser su vecino. La víctima tenía 28 años. La fiscal de homicidios, Adriana Edelman, se hizo presente en el lugar y, luego de entrevistarse con la familia de la víctima, relató que el hombre fallecido estaba arreglando un cable a otro vecino cuando recibió el disparo. Una vez que tomó estado público el caso, el senador Frente Amplista, Charles Carrera, atribuyó el asesinato a la ley de urgente consideración. Los mensajes equivocados que se consagraron en la LUC se cobran vidas inocentes, puso. La convivencia en jaque a partir del miedo y la desconfianza, continuó diciendo. Bueno, ¿quién quiere empezar en este asunto, en este tema? Valentina, dale.
Dale. Bueno, en primer lugar, creo que es un hecho muy lamentable que sucedió ayer y que conjuga dos fenómenos para mí súper peligrosos. Uno es esta sensación, este miedo al otro permanente, la sospecha permanente sobre el otro, sobre el distinto, sobre el pobre como enemigo, el otro como enemigo. Esto yo no lo asocio con la LUC, digamos, me parece que es bastante apresurado hacer esa asociación. Estos hechos ya sucedían. Hace casi 3 años, en febrero del 19, se mató a un joven, a Plef, que fue un joven que estaba sentado en un murito, que le sacó una foto a su grafiti y luego fue asesinado de un balazo en la cabeza, crimen que todavía no está resuelto. Entonces me parece que es bastante apresurado decir que esto responde a la LUC. Yo creo que eso hay que ver cómo, de alguna manera, si este fenómeno se incrementa, bueno, habría que evaluarlo. Pero me parece que sí tiene que ver con un discurso del odio, con un discurso de miedo, y me parece que se conjuga con otro aspecto que es esta cuestión de tener mayor seguridad por tener un arma en la casa. Digamos, Uruguay es el cuarto país del mundo en relación a la cantidad de armas por habitante, tiene 34 armas cada 100 habitantes, 1 millón de armas en Uruguay, es decir, más de un arma en promedio por hogar. Entonces me parece que ahí hay dos temas que se conjugan, que son peligrosos, que son tristes, que es el hecho de el miedo hacia el otro constante, alimentado por ciertos discursos, que en defensa de la LUC, eso sí es cierto, han alimentado el derecho que cada ciudadano se supone que tiene a matar a otro porque otro está cometiendo un delito contra la propiedad. Yo en eso me quiero distanciar completamente. Digamos, la propiedad nunca vale más que la vida. Y estamos ante un caso, igual que el de Plef, en el que se mata a una persona inocente con un tiro en la cabeza, ¿sí?, desde la comodidad de una casa. Entonces me parece que no estamos hablando de que se trató de disuadir un delito. En ninguno de los dos casos había peligro de vida, ni para la persona asesina, ni para sus familiares. ¿Sí? Entonces me parece que eso es grave, digamos, es gravísimo que suceda una cosa así. Y me parece grave la cantidad de armas que existen en Uruguay. Me parece que estos discursos sí alimentan esta cuestión de que con un arma vas a estar más seguro, cosa que no es cierta. Los especialistas dicen que tener un arma en un hogar es mucho más peligroso y siempre tenés todas las de perder y se producen un montón de accidentes domésticos en relación a las armas. Y me parece muy triste, y termino, cómo lo ha titulado algunos medios de prensa. Las dos notas que nos pasó la producción hablan de que la víctima, la persona que fue asesinada, tenía antecedentes penales. Entonces, ¿qué agrega esta información a esta noticia lamentable? ¿Quiere decir entonces que no nos tenemos que indignar porque la persona que murió tenía antecedentes penales, entonces era un delincuente, entonces era un ciudadano de segunda y su vida vale menos? No, señores, nos tenemos que indignar porque se mató un inocente que estaba arreglando cables en la azotea de un vecino. Entonces me parece que hay una parte de la población que sí cree que hay ciudadanos de segunda, que sí cree que no deberíamos indignarnos porque se mató un delincuente, porque si no, ¿por qué la prensa pregunta si tenía antecedentes penales y además lo informa en una noticia? ¿Qué agrega esta información? A mí eso me parece tristísimo de cómo se abordó esta nota.
Oscar o Heber, ¿quién sigue?
Oscar, adelante.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear Valentina. Y sobre todo esta última parte es deplorable realmente eso. Ahora, yo agregaría además una circunstancia, ¿no?, de que la tenencia de armas además se vuelve un elemento que aumenta las agresiones en el entorno familiar, porque acá no era un extraño, era un vecino. Yo dudo que este hombre no lo conociera. Quizá por su edad no tenía buena visión, puede haberlo confundido, pero era un vecino. O sea que no estamos hablando de que le tiraron algo a alguien de otro barrio que vino y se metió. No, era un vecino, difícilmente no lo conociera. Y si no lo conocía, quiere decir que hay alguien que no tiene buena percepción y está en posesión de un arma. Esto es una locura, ¿no? Yo tampoco creo que, bueno, como decía Valentina, no creo que se pueda imputar directamente a la LUC esto, sino más bien a toda la construcción que se ha estado haciendo de este tema, estoy de acuerdo con eso, que sí crea un contexto mental favorable a la justicia por propia mano y a la impunidad policial. El hecho importante, porque no podemos desligarlo, bueno, es que en el mismo momento que acontece esto, o sea, que la gente empieza a usar ese odio que se ha generado social por réditos políticos, nada más, porque no resuelve nada, al mismo tiempo se está tapando, o se tapa sin intencionalidad, pero se está emparejando o contrastando con el brote de corrupción policial, con lo cual realmente entramos en un callejón sin salida con esto, porque a ver, yo ya lo he dicho otras veces, nosotros pensamos para resolver el problema de la seguridad, pensamos un gran consenso nacional. No se pueden resolver estos problemas, hay que buscar los modelos de cómo el país ha resuelto algunos problemas. Siempre pongo el ejemplo de cómo se resolvió el problema de la inflación en el Uruguay. Bueno, hubo que ponerse de acuerdo todos, sin decirlo muy explícitamente, no hubo un cónclave, pero empezamos a poner de acuerdo que había que mantener una política donde las finanzas públicas tienen un valor, que hay que manejarla seriamente, y de un día para el otro apareció la estabilidad monetaria. Y ya si pasamos del 10%, nos preocupamos. Entonces la inflación nunca pasará de un 5, un 6, un 7, y ahí andamos. Cuando llegamos a tener 300% de inflación, bueno, ¿cómo se bajó esa pandemia financiera? Bueno, por un consenso de todos que entendimos que las finanzas no son cualquier cosa. Y bueno, un día tendremos que entender que la seguridad pública no se maneja con políticas de odio, ni decir yo vengo a cambiar todo, voy a sacar a todos los jefes policiales y voy a poner los míos, y voy a traerlos de afuera y los voy a poner del retiro y los voy a llevar otra vez. No, eso no sirve. Acá tenemos que ponernos todos de acuerdo para resolver el problema de la seguridad y dar un mensaje de que hay que retirar las armas del uso privado, porque esto no es no es el lejano oeste, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos podremos empezar a entender. Yo ya lo dije en otra tertulia, el riesgo de la apuesta fuerte electoral que hizo el gobierno con esto es una de las cuestiones que puede alterar un día los resultados y puede volverle como un boomerang, es que ya están subiendo las cifras y las están manipulando con algunas tretas de registro y todo lo demás, pero ya saltó el los femicidios, por ejemplo, que tiene que ver con esto que decía Valentina, que, o sea, las armas en poder de gente que tiene conflictos familiares, los femicidios subieron a más del doble en el último trimestre. Esto es brutal. Y entonces, digo, más del doble porque hay un doble registro, ¿no? La fiscalía lleva un registro, la policía lleva otro, pero en cualquier manera es dramático el aumento. Y están aumentando algunos delitos y los homicidios también están aumentando. Hoy mismo se registran 3 nuevos homicidios. Lo único que está demostrando estas estadísticas es que hay un gran privilegiado, que son los que lo único que están viviendo más seguridad, es el ganado, porque el abigeato bajó drásticamente. Qué disparate. Pero están cuidando más el ganado que a las personas.
Qué disparate, bueno, lo que está diciendo, Oscar. Es un disparate lo que está diciendo. Perdón que interrumpa, Oscar, pero todos los datos que hay de cifras que han salido hasta ahora, no noticias de prensa sueltas, Crónica Roja de mataron a 3 ayer, las cifras acumuladas de homicidios, que otros delitos se puede hablar de sus registros. Subregistro de homicidios realmente sería una cosa, no sé dónde están poniendo los muertos, ¿no? Las cifras en el mundo se comparan a homicidios porque es lo que es muy difícil de subregistrar a diferencia de otros delitos. Están bajaron consistentemente de 2020 y 2021. ¿Puede haber ahora una suba sobre el fin de año, sobre todos los fin de años? Vamos a ver cómo terminan las cifras.
Pero Agustín, te puedo aclarar, porque bueno, dale, capaz que queda como una exageración mía. No, hay un dato, y es que se pidió un pedido de acceso a la información pública, y la fiscalía informó que hay 219 homicidios cuando el Ministerio del Interior registra 214. Vos me dirás, son 5 nada más. Bueno, pero hay una diferencia en cómo se están contabilizando los homicidios.
Todos los años,
después, cuando sobre los datos de femicidio, ahí no hay duda. Eso están. Hubo en los últimos meses, en el último año hubo 12 en el año anterior, y hoy, a noviembre, ya llevamos, según el Ministerio del Interior, 17. Y quedan como 12 más por aclarar. Porque ahí hay un problema con cómo, por ejemplo, el Ministerio del Interior dice que si se suicida el femicida, no se registra como femicidio. Mirá, porque Oscar, dice que Oscar, entonces no hay aquí de imputarle el femicidio. Oscar, bueno, pero esto es una diferencia.
No es una buena forma de ver las cifras, creo que no es una buena forma de ver las cifras. Pueden haber datos sueltos de algunos delitos como muy importantes como el femicidio, la verdad no sé cómo la evolución en los últimos meses, no tengo datos para contrastar con lo que estás diciendo, me llama mucho la atención, pero los datos agregados por semestre de homicidios que se cuentan bien, eso es lo que seguro se cuenta bien, más allá de alguno que cuenta como todos los años pasa, que en febrero, marzo se agrega, se suman marginalmente, pero el grueso se cuenta bien, bajó mucho en 2020 y volvió a bajar en 2021 menos, pero estaba bajando.
Mira, Oscar,
déjame terminar a mí ahora. Déjame terminar a mí. Perdón, Valentina, no estoy escuchando. ¿Puedo hablar yo?
Sí.
Dale. Creo que estamos ante un hecho lamentable, claramente es un hecho tristísimo, que habla de un fracaso como sociedad. Comparto toda la primera parte de lo que dijo Valentina, 100%. Me parece también un disparate tirarle, la actitud del senador Carrera, tirar el muerto a la LUC. Creo que es una forma de hacer política espantosa. Me parece que falta introducir de lo que decían Valentina y Oscar, que yo comparto que hay un tema de ambiente que no es sano, de violencia, desconfianza, pero también hay datos duros, de que Uruguay es un país muy violento. Y este clima no solo lo genera la prensa, los discursos, que siempre me parece que vamos a esas cosas. También lo generan los datos de que Uruguay, Montevideo en particular, es una ciudad con muchísimos homicidios y tenemos barrios de Montevideo con datos, tasas de homicidios centroamericanas. Y eso también genera esto. Parece que solo lo generan los discursos. No, también lo generan la vida, los datos, lo que enfrenta la gente todos los días, que eso es parte de esto. Y después una cosa de lo que decía Oscar que me pareció interesante de cómo los consensos han solucionado los problemas y el caso de la inflación. Muchas veces los consensos vienen después, y el ejemplo de Oscar es perfecto para esto. Cuando la inflación baja y empieza a bajar a principios de los 90, con una política que implicó una prudencia fiscal, una baja del déficit fiscal, muchas cosas que fueron muy populares y nada consensuales al principio, que fueron muy conflictivas. El consenso, cuando las políticas empiezan a tener éxito, viene el consenso. Y también esto pasa con políticas que aplicó el Frente Amplio en su primer gobierno, que no tenían consenso al principio, que las criticaron y hoy nadie las cuestiona. Los grandes logros de la ciudad uruguaya en los últimos 35 años creo que han sido consensos después que tuvieron éxito fueron consensos. Entonces, yo desconfío un poquito de eso, de que los grandes problemas tenemos que sentarnos todos. Ojalá nos podamos sentar todos en una mesa y ponernos de acuerdo. Pero el que le toca gobernar tiene que buscar soluciones, llevar adelante soluciones, y muchas veces creo que lo que ha mostrado la historia es que el consenso ha venido después cuando han tenido éxito.
Lo dije, ¿no? Dije que no estaba explícitamente acordado. Vino por las buenas gestiones que se fueron dando en materia, la pulcritud financiera, y acá también. Si tuviéramos una buena gestión policial, sí, nadie la va a cambiar.
Al principio, esa buena gestión de la que hablás era que estaba neoliberalismo. Era neoliberalismo, esa buena gestión financiera. Tener déficit fiscal bajo era neoliberalismo al principio de los 90. Y luego fue un consenso.
En la izquierda hubo un debate también, lo podrán decir todos, de que se acusaba a Astori de ser neoliberal. Bueno, a cada nivel hay, se tiran los mismos ladrillos, digamos. Pero bueno, analizando las cosas, tener una buena gestión de del presupuesto no es una mala cosa, y creo que todos la siguen espontáneamente. Yo no creo que vaya el gobierno que venga, ni la ciudadanía avale este modelo de política de seguridad, por la corrupción que hay, por los resultados, que yo creo que cuando se levante todas las prohibiciones y empiecen a venir turistas, otra vez, ya lo dije los otros días, no quiero hacer política con esto, no me interesa hacer política, pero me temo que las cifras van a volver a la normalidad. Porque esa baja de la delincuencia se produjo en los tres primeros meses de la pandemia sin que hubiera luz ninguna. Eso pasó simplemente por el encierro y porque no hay turistas, no hay circulación de gente.
Heber, me falta escucharte a vos.
Perdón.
Dale.
Yo en primer lugar quiero decir que me parece bien lo que dice Valentina, Oscar, y Agustín, en el sentido de que obtener consensos amplios sobre temas que son urticantes para una sociedad es una buena forma de solucionarlo. Eso es producto de algo que se llama la democracia deliberativa, que desgraciadamente está muy lejos de ser aplicada en el país. Aún así, coincido con Oscar que hubo algunos temas en la historia del país que se arreglaron mediante consensos amplios. ¿Qué es un consenso? Un consenso es el acuerdo, no negociado, sino desde el punto de vista ético, entre todos aquellos que sostienen puntos de vista diferentes. Eso es el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo moral. En este momento lograrlo en el país me parece que no es fácil. Aún así es una aspiración a la cual deberíamos tender y reforzar los mecanismos de democracia deliberativa que en el Uruguay funcionan en este momento muy mal. Respecto al punto en sí mismo, fue muy desgraciado, sin duda. Hubo un accidente, el individuo quiso lo mató porque creyó que eran delincuentes. Nada tiene que ver la luz. Y yo, respecto a esos lugares comunes de que hay un relato en la sociedad capitalista que lleva a que la vida humana no valga nada, a que se mate a los delincuentes, yo quisiera moderarlos esos discursos. Esos discursos en algún aspecto pueden tener razón, en otros no lo tienen. En el siglo XIX la violencia social era 4 veces mayor que en el siglo XX. Entonces, ¿de qué me dicen de que aumentó el discurso y en razón del discurso, verdad, los delitos aumentaron? Eso es un mito. Eso es un mito que se repite constantemente y que nadie somete a análisis y a crítica. Pero es falso. En el propio Uruguay, la gente estaba mucho más armada. Y ojo, no estoy diciendo que esté bien que esté armada ahora, pero simplemente estaba mucho más armada. Es cierto que con armas no de fuego, sino lanzas, cuchillos y demás, estaba mucho más armada que ahora. De manera que todo esto, vamos a moderarnos en esos juicios catastróficos. La sociedad impone el delito porque desconoce al pobre. Hay mucho menos pobres en este momento en el mundo de los que había en el siglo XIX y en el siglo XX. Eso no quiere decir que no haya que combatir la pobreza. Por supuesto que hay que combatirla. Para eso existen los mecanismos, ¿verdad?, de reforma social que permiten ir poco a poco cambiando esas condiciones. De manera que yo, respecto a esto, lo que importa es, primero, el senador Carreras lo que hizo fue lanzar un exabrupto, decir que la LUC es la responsable. Me parece que es una barbaridad. Segundo, decir que este gobierno ha creado un discurso punitivo que tiende a considerar al pobre, al otro, al diferente como objeto del delito, me parece una exageración que no supera los límites. La LUC cambió 4 o 5 pequeñeces de las leyes anteriores. Vamos a entendernos. No le dijo a los militares, tírenle a cualquier delincuente que quiera. Les dijo, señores, en materia de legítima defensa, vamos a ampliar un poquito el radio. Segundo, vamos a considerar que la policía tiene una presunción a su favor en el sentido de que no actúa delictivamente cuando ejerce acción. Pero también somete todos esos delitos a la proporcionalidad y a la razonabilidad. De modo que decir que este gobierno en 1 año y medio instaló en esta sociedad un discurso punitivista que está lesionando los resortes últimos de la sociedad, me parece que no es lo adecuado.
Perdóname, Valentina, una sola acotación, porque sí. No sé, me siento un poco aludido, pero nadie dice que la LUC directamente, pero hay un clima en torno a la LUC y a toda la
promesa electoral. De acuerdo.
Y dos eslogans que se manejaron: se terminó el recreo, como si acá hubiera habido un recreo para la delincuencia, y dicho por un militar, esto ya se sabe lo que significa. Se terminó el recreo. Esa fue la gran consigna de la coalición, o de uno de los líderes de la coalición. Y la otra es: hay orden de no aflojar. ¿Qué es lo que no hay que aflojar?
Pero Oscar,
nadie aflojó nada acá.
Oscar, vos pensás que hay orden de no aflojar, y el otro eslogan, cambiaron el relato de la sociedad.
Sí, por dos.
Yo creo que eso.
Mirá las redes.
Yo te diría lo siguiente: el 80% de los uruguayos no tienen ni idea de esos eslogans. No tienen ni idea de esos eslogans.
Mirá las redes.
Las redes no es la representación de la sociedad uruguaya. Pero este es un problema empírico. Es un problema empírico y hay que resolverlo empíricamente, como te darás cuenta.
Vale.
Es decir, pero decir que las pequeñeces, que en un año y medio hay unas tonterías que dijo el gobierno y que dijo la oposición, crearon un relato que está modificando los resortes últimos de la psicología social, me parece que no es válido. Realmente me parece que no es válido.
Valentina.
Sí, yo quiero repetir que esto no es un accidente, esto es un asesinato, y una persona no asesina por accidente. Acá hay una convicción de que esta persona tiene el derecho de dispararle en la nuca a un vecino que vio en la azotea de otro vecino, porque
eso no es cierto.
Pensó que estaba cometiendo un delito,
no,
y entonces tiene el derecho
a
agarrar el arma y pegarle un tiro en la nuca.
Pero eso
entonces
no es
me
cierto.
Parece que eso no es un accidente.
A ver,
hablen de uno, porque si no, no se escucha.
Yo lo escuché atentamente y habló bastantes minutos. Yo querría saber qué le pasaría a Ever Gatto si esa situación sucede con un familiar suyo, con un...
Me sentiría muy mal.
Entonces, ¿lo llamaría de accidente? ¿O porque se trata de un barrio pobre? ¿O porque, por ejemplo, ayer, en una discusión de dos vecinos, se mató a un vecino que intervino en una discusión? Sucedió ayer también, en un barrio de la periferia, o en un barrio que no forma parte de los que habitualmente seguro que ustedes recorren cotidianamente. Entonces, como eso sucede en otros barrios y no sucede a quienes nos rodean habitualmente, lo vemos como un accidente. A mí me parece tristísimo lo que sucedió ayer. Ningún ciudadano tiene el derecho a pegarle un tiro en la nuca a otro porque le parece que está cometiendo un delito, tiene que llamar a la policía. Y no entiendo, si la sociedad está más segura, hay menos delitos, ¿por qué las personas se compran un arma y no tienen confianza en la policía para llamar a la policía cuando se presenta una sospecha de delito?
Entonces, decime, Valentina.
Quiero decir otra cosa. Respecto a los homicidios y los femicidios, hay que tener en cuenta la pandemia para analizar todo lo que sucede,
sí,
no solo
bien.
Para lo que me conviene.
Es
porque
cierto.
Si a mí me conviene
eso
la pandemia
cierto.
Para decir los femicidios era una cosa lógica que sucediera, que fueran a aumentar, porque son discursos del gobierno, era lógico porque, claro, la pandemia tuvo a la gente en la casa, entonces era lógico que sucedieran, que hubiera mayores femicidios. Si me sirve la pandemia para decir esto era esperable, también me tiene que servir para explicar la baja de los homicidios en 2020. No puede ser que no forme parte de la pandemia de un análisis respecto a los homicidios. Entonces,
pero
me parece que ahí hay que tener en cuenta esto. Los femicidios sí han aumentado, son alrededor de 25, 26, ¿sí? Y me parece que eso no tiene ninguna discusión tampoco, ¿eh?
Pero Valentina...
Creo que la pandemia tiene que servir para analizar seriamente, y no lo que me sirve y lo que no me sirve. Y lo otro que quiero decir es que sí me parece que hay un discurso alentado por algunos legisladores, como el legislador Zubía, que tiene esta intención de colocar a la propiedad y a la defensa, a lo que se llama legítima defensa, que yo no comparto que la legítima defensa tenga que ver con artículos de propiedad, como él señala, un auto, $7,000 para un examen médico, para medicamentos. No lo comparto. La propiedad nunca está por encima de la vida, nunca. Entonces me parece que no es la LUC, pero sí son discursos que alimentan la LUC. Y por supuesto esto no es nuevo, esto viene de la campaña del vivir sin miedo, de distintas propuestas que han hecho diferentes colectivos. No es de ahora, no es de hace un año y medio, pero sí es de hace varios años, esta cuestión de que mejor comprate un arma porque está todo fuera de control y es un recreo.
Valentina, dale. ¿Tú piensas que no hubo accidentes que terminaron en...? Lo que dijiste es un disparate. que tiene derecho a matar es un verdadero disparate que transgrede.
Que no tiene derecho a matar, no es un accidente. Que una persona le pegue un tiro en la nuca a otro desde su casa no es un accidente.
Pero ¿cómo no
lo calificaste como un accidente? No es un accidente, es un asesinato, es un homicidio.
Creyó que era un ladrón. Creyó que era un ladrón.
Entonces es un homicidio.
Es un homicidio.
Es un homicidio, pero está tipificado en el Código Penal.
Pero no es un accidente, no le pasa a cualquiera.
Es un homicidio ultra intencional que tiene una rebaja enorme de la pena.
No, ultra intencional es si no lo quería matar.
Y bueno,
pero si no, lo quería matar.
La nuca lo quería matar, ¿no?
Lo quería matar.
Lo quería matar, pero por una causa equivocada. Yo no lo estoy justificando. Vamos a entenderlo. No lo estoy
está claro.
Todavía no tenemos tampoco todos los elementos, ¿no? Porque cabe aclarar que hoy la fiscal iba a tomar las declaraciones, entre otras cosas, al hombre que disparó, ¿no?
Durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, no hubo ningún accidente o ningún homicidio, te lo concedo, donde el asesino se haya equivocado en el objetivo.
Pensemos simplemente aquel padre que mató a la hija porque entró de noche al jardín de la casa.
Y entonces, ¿qué aporta citar este caso como un caso terrible?
Valentina hablaba del contexto que se generó con esto, cosa que yo comparto también. Acá cuando se habló, se terminó el recreo, se creó la idea de que había un recreo y no lo había, porque el Frente Amplio nunca prohijó el delito ni el homicidio. Eso es mentira también.
Pero
no podemos construir una política pública si no nos ponemos de acuerdo en los hechos.
A ver, vamos a dejar hablar a Agustín, que no habló todavía en la segunda ronda, y tenemos que saltear los telegramas, porque se los
hoy no hay telegramas, dale. Dos o tres cosas, ¿no? Yo creo que lo que pasa es una desgracia, es una cosa que no está justificada, que es un homicidio, no sé en qué categoría, porque no soy abogado, y eso me parece que es claro. Me parece que acá la discusión, lo que yo no comparto con el planteo de Valentina y de Oscar, es pensar que acá hay una cosa nueva, y Valentina dijo, ¿por qué la gente se compra armas si está más segura? Uruguay ya era un país ultra mega armado en las administraciones anteriores. O sea, una conexión que no entendí por qué la pusiste. Y una cosa, otra cosa que dijo Valentina que no entiendo qué viene. Dice, las víctimas de este discurso están en los barrios periféricos. En los barrios periféricos están todas las víctimas. Tenemos la seccional 17 y la seccional 24 de Montevideo, tienen tasas de homicidios que podrían estar en Venezuela o en El Salvador. Y eso pasa todos los días, y eso es lo que yo no entiendo, cómo no forma parte de la explicación de Oscar y de Valentina de por qué hay este nivel de violencia, de por qué la gente se arma. No digo que la solución es armarse, pero que mucha gente en estos lugares cree que la solución es armarse, y para mí la parte de la explicación básica es que hay muchísima violencia en esos barrios y la gente claramente no está sintiendo la protección del Estado. Y acá lo que tenemos, me parece, para mí lo que tendríamos que estar mirando es, bueno, cuando el Estado fracasa en dar una de las cosas básicas, de los cometidos básicos, que es brindar seguridad a las personas, como está fracasando en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, pero en particular en algunas zonas de la ciudad de Montevideo, empiezan muchas personas a tomar la función en mano propia. Claramente, y eso no es deseable, eso está mal, pero por favor, antes de mirar los discursos, que puede ser que hay que corregir discursos, los discursos no caen del cielo, la gente no es tan tonta. ¿Ustedes sí creen que a la gente la manipulan y le dicen, viene su vida, que pega tres gritos, que no conectan nada con la realidad, que viven todos los días, y la gente va y se compra un arma, y asala los tiros cuando se sube alguien al techo? La gente no es tan tonta. La gente se arma, puede ser que alguno de manija y que algún oportunista siempre hay, pero la gente se arma porque vive niveles de violencia en algunas zonas insoportable. Y eso es para mí la aplicación uno, antes que los discursos, que podemos conversar toda la tarde los discursos.
Hola, soy Rosario Cuadro, internista del Seguro Americano, y quería contarles de qué se trata este concepto de humanizar la medicina en lo que estamos tan comprometidos. Queremos una medicina centrada en la persona y en su familia, sin descuidar el equipo asistencial. Los seres humanos somos mucho más que cuerpos, tenemos sentimientos, creencias, grupos de pertenencia. Y cuando la salud se quiebra, no solo lo hace el cuerpo. Y atendiendo a la persona como ser integral, sanamos más rápido y por más tiempo.
Sé parte del seguro en cualquier momento del año y de manera muy fácil. Consulta nuestros planes en seguroamericano.com.uy y prioriza lo más importante. Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel.
Valentina Perrotta, Agustín Iturralde, Heber Gatto, Oscar Charlo, gracias a los cuatro, ¿eh? Nos extendimos en los dos temas. Yo venía a poner un poco de orden con los tiempos y no lo cumplí. Este tema también dio para mucho, así que bueno, salteamos por hoy los telegramas. Nos reencontramos con ustedes seguramente la semana que viene. Un abrazo para los cuatro.
Hasta luego, Valentina, Oscar, Heber.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.